A pocos días de la elección del nuevo Papa, Radio Vaticano entrevista al padre Cristian Corado, guatemalteco estudiante de Derecho Canónico en Roma. ¿Cuáles son los aspectos de la Constitución Universi Dominici Gregis que usted subrayaría?
En primer lugar, tenemos que empezar diciendo que de todos los escritos que un papa puede realizar, entre encíclicas, mensajes, homilías, alocuciones y muchos más, existe también la que se llama Constitución Apostólica. Y una Constitución Apostólica es la manera como un papa establece una ley. Por tanto, esta es una ley. Se llama Universi Dominici Gregis, quiere decir el pastor del entero Grey del Señor. ¿Cuál es la razón de este documento? A ninguno de nosotros se nos escapa la importancia de la sucesión apostólica y en particular la necesidad de que la Iglesia tenga una cabeza visible. Los últimos pontífices han tratado de establecer el modo ordenado de realizar y de preparar la elección de su sucesor. Por ejemplo, mencionamos a los últimos San Pío X, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII y Pablo VI, que han tratado en vida de preparar y ordenar el consenso de quienes han de elegir a su sucesor. Pues muy bien, ¿quién elige a un romano pontífice según este documento? El Papa Juan Pablo II menciona que por tradición milenaria corresponde al Colegio de Cardenales de la Santa Iglesia Romana. De alguna manera los cardenales representan los dos aspectos que caracterizan la figura del romano pontífice, es decir, es romano porque es elegido por el clero de Roma. Este clero de Roma lo representan los señores cardenales. Luego también la figura de romano pontífice es una figura universal que también se representa en el colegio cardenalicio, puesto que los cardenales son elegidos de todas las partes del mundo y de todos los continentes a los cuales estos representan. Las características del cónclave. Desde el Papa Pablo VI se estableció ya que el número de cardenales electores tiene que ser de 120. Estas personas, los cardenales reunidos en un momento sacro, se puede decir, y para que se desarrollen todas las actividades formalmente, litúrgicamente también, entonces se retiran a un momento de recogimiento y de aislamiento, y por tanto el Papa Juan Pablo II confirma el riguroso secreto en que tiene que ser realizado el cónclave. ¿Qué hace el colegio cardenalicio en el momento de una sede vacante? Bueno, en caso de darse la sede vacante, ninguno de los cardenales o el colegio en total puede realizar aquello que le corresponde hacer al romano pontífice mientras éste está en vida o está en el ejercicio de sus funciones. Es decir, automáticamente es declarado nulo o inválido cualquier acto realizado por ellos mientras la sede está vacante. Toca a los cardenales también realizar y cumplir todo aquello que la administración ordinaria de la Santa Sede requiere en cuanto a la preparación del cónclave. Particularmente señala Juan Pablo II en este documento que no se puede modificar en ningún modo las leyes emanadas por el romano pontífice, particularmente aquello que se refiere a la elección de uno nuevo. Algo más que subrayar en el caso de la sede vacante, y es que todos los oficios de los dicasterios de la Curia Romana, el secretario de Estado, los prefectos de los dicasterios y todos sus miembros cesan en el ejercicio de sus funciones. Esto podríamos llamarle la etapa previa al cónclave. En el momento del cónclave, tienen derecho a voto solo y todos los cardenales que no han cumplido aún los 80 años de edad hasta el inicio del cónclave. La Casa Santa Marta, que se toma como la residencia de los cardenales, y la Capilla Sixtina como el lugar de elección y de las celebraciones litúrgicas. Los cardenales están invitados a abstenerse de cualquier tipo de comunicación con el exterior, con personas ajenas al ámbito de la elección. Nuevamente, se debe prestar juramento antes del inicio de las elecciones, es decir, los cardenales habían hecho ya un primer juramento en el momento de iniciar las congregaciones generales para preparar el cónclave. Nuevamente entonces prestan ahora juramento. Entre los actos de preparación al cónclave se celebra una misa pro eligendo sumo pontífice el día propio que inician los cónclaves. La tarde de ese mismo día se tiene la primera votación en la Capilla Sixtina. Antes de la votación se hace el canto del Veni Creator, Ven Espíritu Santo Creador, y además se tienen dos meditaciones dirigidas por un eclesiástico que previamente ha sido elegido. Es este eclesiástico precisamente el que se dirige a los señores cardenales, y les invita, les exhorta y les hace ver también de alguna manera cómo la necesidad de la Iglesia actual necesita del sumo pontífice. En el momento de la votación, es prohibido a todos los cardenales tratar de imponer un común acuerdo. Es decir, no se vale, por ejemplo, en el momento del cónclave, presentar candidatos o favoritos. También les pide Juan Pablo II a ellos no dejarse guiar ni por la simpatía para tal o cual candidato, tampoco de dejarse influenciar por medio de favores personales o de futuros favores, ni tampoco dejarse presionar por los medios de comunicación social, ni por la posible violencia o temor hacia los mismos medios o temor hacia otras personas. Pasando al momento de la votación, cada uno de los cardenales deposita su voto en la urna y hace una invocación del nombre de Dios antes de depositar este voto. Luego, si resultase elegido un candidato, entonces se procede a preguntarle si acepta su elección. Si este candidato acepta, entonces se hace una segunda pregunta y es la de cómo quiere ser llamado. Con la debida aceptación del candidato o con la debida aceptación de la persona, entonces se sabe que se tiene ya automáticamente elegido a un sumo pontífice, obispo de la Iglesia de Roma y cabeza del Colegio Episcopal. Inmediatamente entonces se procede a la presentación y a la bendición de todos los presentes ahí en la Plaza de San Pedro, que también están delante de todos los medios de comunicación.
Si usted tuviera la posibilidad de hablar con el futuro Papa, ¿qué le diría?
Eso sí está complicado, porque no sabría qué decirle. Es tan impactante encontrarse delante del romano pontífice que muchas veces cuesta poder expresar una palabra. Pero yo le haría la invitación de alguna manera a ver el mundo en general y a ver también la Iglesia metida dentro de este mundo. La Iglesia, decía, todos los papas lo han dicho, lo han recordado, hay que amar mucho a la Iglesia y hay que amar mucho también este mundo donde la Iglesia está. Yo le pediría que nos viera a todos, que nos tomara en cuenta y que de alguna manera tratara de cumplir bien con ese oficio que le es propio, es el de servir de puente entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. Entonces, que el oficio de sumo pontífice lo pudiera realizar realmente según la necesidad de este mundo.
¿Cómo recordará usted a Benedicto XVI como Papa?
Bueno, yo me recuerdo el día de la presentación del Papa. Lo había ya conocido por medio de sus escritos, estudios en el seminario, pero el día de la presentación de él me recuerdo la manera de presentarse y de decir, soy solamente un siervo, un trabajador de la viña del Señor. Me parece que siempre fue una persona muy humilde, una persona también muy sincera y además una persona realmente preocupada por la verdad. Si yo lo pudiera resumir en un par de palabras, me recuerdo mucho de su libro, La Luz del Mundo. Yo diría que también él fue, de alguna manera, para todos nosotros una luz, y una luz muy fuerte que nos iluminó y nos sigue iluminando de alguna manera en el camino.
Radio Vaticano, Mónica Zorita.